Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal el saludo? Hoy lo llevamos primero a las tunas, ¿qué te parece?
Sí señor, sí, sí.
Primero allá está Alberto, claro, primero al oriente cubano, Alberto Méndez Castelló, y después nos vamos a Europa, donde está nuestro colega Michel Suárez. Son los periodistas hoy invitados a la tertulia. Como siempre, Johnny Hilfer a cargo de la producción, el señor Raúl Tápanes de la dirección técnica, y a los oyentes, gracias por la sintonía, comenzando otra semana de labores.
Sí, señor, gracias a Dios que hemos podido comenzar otra semana de labores y gracias a todos los que están en sintonía con el programa. Bueno, pues ya los presentaba José Luis en Las Tunas en Madrid, Alberto Méndez, Michel Suárez. Vamos a tertuliar en solamente minutos y entre las noticias que vamos a discutir con ellos. Bueno, pues hay una organización en Miami que este jueves, esta semana, va a dar a conocer el nombre, la identidad de dos cubanos que viven en Estados Unidos y que actuaban como represores dentro de Cuba. Eso es lo que han anunciado y nosotros vamos hoy a la previa, ¿no? Como se dice en noticias, vamos a una previa de esta, lo que va a ser una noticia. Bueno, pues por otro lado, hay una información de la propia fuente, o sea, del gobierno cubano, de la propia prensa cubana, que está hablando de un decrecimiento de la población dentro de la isla. Por supuesto, más fallecimientos en Cuba, menos nacimientos y más éxodo, más salidas del país. Esto es gravísimo. Amén de otros temas que vamos a estar analizando también con Alberto Méndez y con Michel. Otros temas que tienen que ver con esto también, con el decrecimiento de la población a largo plazo, al futuro del país. También hoy vamos a hablar sobre la situación de Venezuela, una situación crítica. Cada vez aprietan más las tuercas contra los miembros del gobierno de Venezuela. Venezuela ya está metido en problemas con los acreedores. Venezuela ya no cumple con la Organización Petrolera Mundial, o sea, con la OPEP, ya no cumple con las cuotas que tiene que tener en la OPEP, y es gravísima la situación en Venezuela. Y también vamos a hablar de Estados Unidos. Sigue el tema los niños, el tema de inmigratorio en sentido general sigue aquí en los Estados Unidos. Ahora el presidente también no quiere utilizar más las cortes para deportar a las personas que acaben de entrar. Hay muchos que dicen que eso no es constitucional, que eso viola la constitución de los Estados Unidos. Va a ser el tema para hablar de política estadounidense.
Pero antes, vámonos a la portada. Hoy, ¿fútbol otra vez?
Bueno, a ver, se lo dejo
fútbol
aquí.
Fútbol otra vez.
Mire, traigo una de fútbol que es bonita, a es ver, interesante.
¿Y la otra?
Es la otra, los libros de Fidel Castro que van para Corea del Norte.
¡Hombre!
¿Con cualquiera?
Tápane. Vamos.
Mira, Tápanes, como se ríe, se pone la mano en la cabeza.
Vaya por la fútbol primero, suave.
Es que esto hay que mencionarlo. ¿Usted se imagina que los niños en Corea del Norte van a aprender español con libros de Fidel Castro? Pobrecito, ¿qué español van a aprender esos niños? Creo que la primera palabra es revolución. Imagina un coreano diciendo revolución.
Yo creo que esa se la saben.
Ya se la saben.
¿No? Se la
sí,
sabe,
porque sí. Los pobres,
claro,
están. Al trauma que sufren los coreanos del norte, ahora le van a poner otro trauma. Yo creo que esto debe ser considerado como un crimen de lesa humanidad. Pero bueno, déjelo ahí. La otra noticia más importante, estamos en el fútbol, estamos en época de fútbol y en el Mundial. Está sesionando, por supuesto. Y sabe usted, ¿cuándo se produjo? Pero esto es interesante y es simpático. El primer gol del mundo, o sea, de la historia de un mundial, va a ser correcto. El primer gol de la historia de un mundial fue el 13 de julio de 1930. Sí, señor, el primer gol marcado en una Copa del Mundo fue anotado por el jugador francés Lucien Laurent en Montevideo, Uruguay, en el partido inaugural Francia-México, y así lo pudo confirmar la BBC con la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Ahora bien, lo interesante, en este lugar, Los Positos, allí en Uruguay, en Montevideo, en el lugar de Los Positos, esto pasó en el 1930, un estadio de 1,000 personas. Pasó el tiempo, el estadio fue derrumbado, allí se construyó un barrio de clase pobre, de clase media, un barrio bastante aceptable, caro, un barrio caro de clase media alta. Y la gente se decía, y sobre todo los historiadores decían, ¿dónde fue el primer gol que se dio? ¿Dónde? Ya sabemos la fecha y quién lo hizo y en qué partido, y todo se sabía, pero ¿dónde fue? Se buscaron en los archivos locales, buscaron mapas de la época, vistas aéreas de la época, y lo compararon con las vistas satelitales del momento. Y fueron a, precisamente, hicieron una comparación y encontraron exactamente dónde estaba ubicado este estadio Los Pocitos, donde se produjo el primer juego. Pero más aún, lograron ubicar dónde estaba la portería donde entró el primer gol.
Digamos usted.
Ahí en Montevideo, en Uruguay. Y efectivamente, ahí se puso una placa diciendo, en el medio de la acera, hay como un poste con un ángulo en 90 grados, y entonces que asemeja como una portería, y entonces se trazó una línea y se puso una placa diciendo en este lugar se colocó el primer gol de una historia de un mundial, 1930, en Uruguay. Increíblemente, fue un francés, Francia contra México, y fue el francés el que lo anotó. Así que es un dato histórico bonito, y sobre todo hay mucha gente que pasa por ahí, por este lugar, se fotografía, sobre todo ahora que estamos con fiebre de mundial.
No, y a la gente le gusta y le interesa eso,
sí,
también, ¿no?
Le gustó más que aprender español.
Alberto Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Hola, un saludo para todos ustedes, el equipo de Radio Martí, para los Radio Oyentes, para mi amigo Michel allá en Madrid. Y bueno, déjame decirte que yo creo que en este caso el gol lo marcaron los historiadores.
Ey.
Porque si no, se hubiera perdido para siempre el gol.
Es verdad, así mismo es.
Y con respecto a los libros de Fidel Castro allá en Corea, pues el idioma de este caballero ha sido tan peyorativo cuando se refiere a sus adversarios que, bueno, me parece que estos muchachos no van a aprender un buen español.
No, yo que creo que van a estar traumatizados con el español que aprendan.
Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me imagino que los libros del camarada Kim Il-sung entonces irán de...
Para aprender, sí, coreano en Cuba. Para...
Sí, porque el camarada hizo miles de libros, ¿no? Sí, ustedes saben esas historias, ¿no? Sí. Escribió miles y miles de libros.
Hasta durmiendo lo hacía.
Sí, pero así lo hizo. Y en cuanto al fútbol, solamente decir que qué bueno, ¿no? Esta nota que tú presentabas ahora, qué bueno para festejar el 3-0,
sí,
que le acaba de meter Uruguay a Rusia.
Así mismo es, sí, señor. Tremendo partidazo, ¿eh? Acabaron con los rusos.
Nos vamos a la tertulia, ¿eh?
Las noticias como son, tertulia.
La organización, en este caso Fundación de Derechos Humanos en Cuba, organización con sede en Miami, se prepara para exponer los nombres de dos represores cubanos que residen actualmente en el estado de la Florida. Al menos así lo explicó en un comunicado la organización anticastrista. El grupo que organiza eventos, cursos y conferencias fue establecido en 1992 para promover una transición no violenta a una Cuba libre y democrática mediante la potencialización de la sociedad civil independiente en Cuba. ¿Qué pasa? Ahora, por medio de su director ejecutivo, el señor Juan Antonio Blanco, ha explicado a Radio Martí que han recibido quejas de cubanos que dicen haber sido víctimas de represores que viven en el sur de la Florida, y entonces han procedido a revisar si tienen la documentación adecuada para ser procesados, y se lo pasamos a una unidad especial que tiene ramificaciones en todos los Estados Unidos, incluso en Miami. Así dice la nota, y dijo también el señor Blanco. Blanco insistió en la importancia de hacer justicia, que es acompañar a las víctimas. Es la misma sensación que habría tenido una víctima de una dictadura latinoamericana o de los propios nazis. Si van de pronto a un supermercado y encuentra que uno de los guardias, unos guardias de Auschwitz, de los campos de concentración, se estuviera paseando por las calles de los Estados Unidos. El caso no es una hipérbole, explica Blanco. Esto ha sucedido aquí en los Estados Unidos y vamos a esperar a ver qué más dan en la conferencia de prensa, ¿no?
Sobre todo cuando hagan pública las dos figuras, uh-huh, y quiénes son, dónde viven, qué hacen, qué hicieron dentro de Cuba. Contigo comienzo, Alberto Méndez Castillo.
Mira, en todo, no sé si me escuchas bien.
Sí, sí, perfectamente, adelante.
Mira, en todos los regímenes totalitarios donde ha habido dictadura, siempre es consecuente que ha habido represores, eso en todos los estadios de la humanidad ha sucedido. Pero bueno, en esta época moderna que estamos viviendo, yo creo que amén de las, digamos que las medidas jurídicas que se tomen con las personas que han cometido delitos, algunos delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, pues bueno, yo creo que sin sanación no va a haber perdón, porque usted se va a encontrar a un represor y se va a encontrar a una víctima, y entonces ese represor, si él no reconoce, digamos, el acto cruel que cometió con su semejante, con la víctima, por mucho que sea sancionado jurídicamente, pues va a quedar eso ahí. Y la víctima, si no recibe, digamos, aunque sea sancionado el represor que la victimizó, si no recibe el perdón, no recibe ese acto de sanación, pues bueno, no creo que concluya el acto como tal, el acto de reparación moral y jurídica. Y en el caso de cubanos, yo creo que eso es así. La sociedad cubana está muy dividida porque sencillamente ha habido represores de todo tipo, represores militares, pero ha habido también represores en la propia sociedad cubana, en el propio barrio, que los propios vecinos unos a otros se han agredido de palabra, de hecho, y entonces es muy complejo. Y yo creo que eso que está muy bien, eso que están haciendo por allá estos señores, y sencillamente le deseo lo mejor, y también a las víctimas y a los represores, que bueno, que reconozcan, lo primero es reconocer que se ha fallado, que no se ha actuado bien.
El tema es delicado, sobre todo yo creo que debe tener un proceso exhaustivo, un proceso minucioso de investigación, porque también el tema se presta para hacer acusaciones falsas o sobre todo para hacer cualquier tipo de acusación, incluso hasta por percepción de que esta persona me reprimió a mí en Cuba. Yo creo que la fundación tiene una tarea muy difícil porque tiene que investigar desde aquí cuál fue la realidad de esa acusación dentro de Cuba. O sea, tiene que jugar incluso hasta el papel de un poco que de fiscal, el papel de investigación, de policía, fiscalía, etcétera. El tema, yo lo digo que es delicado. Ahora, pasando todo eso que acabo de decir, rápido, yo creo que es cierto, si es muy duro que usted viva aquí en los Estados Unidos, que haya salido exiliado de Cuba, y que usted haya sido reprimido por alguien en su cuadra. Cuando digo reprimido, quizás, por ejemplo, en la época del Mariel, esa persona le entró a patadas a la puerta de su casa en un mitin de repudio, lo agredió. Esa persona está después aquí en Estados Unidos. Uno dice, bueno, ¿y qué derecho tiene esta persona que fue un represor dentro de Cuba? Amén los que fueron, por supuesto, fueron miembros del MININ, miembros de la policía, etcétera. Pero es que represores en Cuba los hay en todas las instancias. Por eso digo que es muy delicado el tema y tiene que ser muy bien investigado por la Fundación de Derechos Humanos para que esto sea un programa serio. De que es bueno, pero tiene que ser muy serio.
No es la primera vez que se hace. No, no es la primera organización que somete precisamente o pide información de represores en Cuba. Aquí, allá hace algún tiempo, un grupo de abogados también muy, muy destacados ellos, empezaron a buscar información. Y recordemos aquel hombre que estaba viviendo, creo, si mal no recuerdo, en la pequeña Habana, uh-huh, que había sido, uh-huh, un carcelero y, uh-huh, y fue descubierto, identificado, en fin, había un proceso migratorio.
Y aquí hubo otro caso que fue el que daba electrochoques en Mazorra.
¿Que murió?
Murió.
Murió. Bueno, esto también, como se dice, hay que muy bien documentarlo y sobre todo yo pienso que hay que mostrar la evidencia con fotografías.
Sí, eso es bien delicado.
Hay que identificar con fotografías porque nombres hay.
Bueno, es bueno, es bueno, es bueno, porque la justicia siempre es bueno que llegue. Y no al final, la justicia puede llegar a medio camino, pero es delicado.
Muy bien. Michelle, tu comentario.
Yo los estaba escuchando y recordaba, como ejemplo de lo mal hecho, ¿no? Para pedir que se haga bien. ¿Ustedes saben por qué fusilaron a Federico García Lorca? No fue por comunista, precisamente como se piensa habitualmente, sino fue porque un vecino le dijo a los franquistas que él era comunista, cuando, uh-huh, en realidad era un problema de vecindad lo que había de por medio. Y por eso fusilan a Federico García Lorca en la España después del golpe de Franco, ¿no? Y pongo este ejemplo para ilustrar lo que ha pasado en nuestro propio país con la chivatería y con todo el empoderamiento de la vulgaridad y de la delación como método diario de nuestras vidas, y se han hecho grandes cosas. Y lo digo precisamente para apoyar lo que ustedes están comentando, es decir, que se haga bien, que se haga una gran investigación donde no quepan dudas. Ante la duda es preferible no hacer nada, ante cualquier duda que haya. A mí me parece intolerable, ¿no?, que los represores puedan viajar a Estados Unidos, puedan establecerse precisamente en la ciudad refugio de sus víctimas. Y la primera pregunta que me haría es por qué se le dan visas a estas personas cuando se supone que deben ser mínimamente investigados. Cualquier hijo de vecino que viaja es mínimamente investigado antes de darle una visa, una residencia o cualquier otro tipo de documento de este tipo. Y en relación con lo que comentaba Alberto Méndez Castelló, yo creo que la sanación viene después de la catarsis. En un proceso como el que ha vivido el pueblo cubano, tiene que haber espacio para la catarsis. Y la catarsis no es agredir a nadie, y la catarsis no es ni siquiera tumbar estatuas ni derribar nada. La catarsis es precisamente poder hablar, poder denunciar las cosas malas que se han hecho. Y una vez que se haga la catarsis, entonces ya debe venir la reconciliación y dejar eso en el pasado, solamente desde el punto de vista histórico, para recordarlo y que no se repita nunca más. El perdón es imprescindible, ¿no?, si queremos sanar todo esto, pero la primera condición para perdonar es que la gente lo pida, entiendo yo, ¿no? Pedimos perdón porque hemos hecho mal esto. Pues una vez que el que ha hecho mal pida el perdón, entonces yo creo que habrá una mayoría de cubanos que vamos a perdonarlos.
Señoras y señores, la población de Cuba experimentó un decrecimiento marcado en 2017, año en que la isla registró 11.221.060 millones de habitantes, 18.164 menos que en el año anterior, lo que puede iniciar una tendencia al descenso poblacional en Cuba, según estudios divulgados en las últimas horas. Tras varios años en ascenso, en 2016, Cuba registró la cifra de residentes más alta de su historia, con 11.239.224 personas censadas. Pero el año pasado se reportaron en Cuba menos nacimientos, más fallecimientos y aumentó la migración de cubanos a otros países. Así señalaron especialistas del Centro de Estudios de Población y Desarrollo en el informe Estudios y Datos de la Población Cubana. En 2017, dice la nota, nacieron en Cuba 114.971 personas, 1.901 menos que en 2016, y murieron 106.941, 7.540 más que el año anterior, lo que supone la primera vez que en Cuba los decesos superan los 100.000 en un año. Y el salto migratorio, como destacábamos sí, al inicio del programa, se sitúa en algo más de 26.100 personas, 8.943 por encima de la cifra de 2016 y 35.000, un poco más de 35.000, ¿no?, establecieron su residencia permanente en otros países. Los expertos que han elaborado el informe creen necesario revertir la magnitud del decrecimiento poblacional en Cuba, donde la población disminuyó en el 74% de los 168 municipios del país.
La fórmula es fatal: más fallecimientos, menos nacimientos, más emigración. Imagínese usted, Alberto Méndez.
Mira, habría que hacerse una pregunta en cuanto al decrecimiento de la población cubana en cuanto a términos de fallecimiento, ¿no? Es una causa biológica. En cuanto al término de nacimiento y en cuanto al término de emigración. Mira, ellos están diciendo eso de que es ahora y demás, pero mira, en 1899, tengo el dato aquí ahora mismo, la población cubana era de 1.572.797 habitantes. Pero ya para 1907 estaba duplicada esa población y se estuvo en ese ritmo de crecimiento por 110 años. ¿Cuándo es que viene a parar esto? Bueno, después de la crisis, eufemísticamente llamada periodo especial, y Imagínate que entre 1965 y 1974 había 20 nacimientos por cada mil personas en Cuba. Esto era ahora. Hay incuestionablemente, hay aquí en esto una causa socioeconómica, una causa que es la economía lo que está incidiendo en que los matrimonios ya no tengan la cantidad de hijos que tenían antes, y muchos sencillamente ni tienen hijos, sencillamente optan por no procrear. Yo te decía ahorita, Amado, fuera del micrófono, que mira, mi caso personal, yo soy descendiente de ciudadanos españoles por vía paterna y materna. Ellos vinieron a Cuba. Y Cuba, en estos primeros años que te estoy diciendo, tuvo un aumento de la población, porque muchísimos ciudadanos, fundamentalmente de España, del área del Caribe, de Estados Unidos incluso, se establecieron en Cuba, y algunos murieron aquí en Cuba. Tengo otro caso en la familia, un ciudadano estadounidense, nunca más se fue, murió aquí en Cuba. Y entonces, sencillamente, si las condiciones materiales en Cuba, y no solo materiales, sino la situación del Estado de Derecho, Cuba no es un Estado de Derecho, y mientras no sea un Estado de Derecho, no va a ser un país confiable para vivir, ni que para la gente venga a vivir, sino para que se vaya. Y mientras esas circunstancias no se reviertan, pues sencillamente pues va a permanecer lo que está sucediendo.
Michel Suárez, nos queda menos de un minuto para que concluyas.
Bueno, tenía aquí apuntada la fórmula, pero ya tú la has explicado, ¿no? La fórmula explosiva de menos nacimientos, más muertes y más emigración. ¿Cómo se revierte esto? Pues eso no lo saben ni los países del primer mundo, ¿no?
Tampoco.
Que se están adaptando a esta situación y están valorando. Pero desde luego con condiciones de vida y condiciones para las familias, para que puedan tener más hijos, no muchos más, ¿eh? Porque el planeta casi que no aguanta la población que tiene. Y por otra parte, la inmigración y la captación de talentos, cosa que desde luego en Cuba no sucede.
Las mujeres no procrean.
No.
La situación en muchos casos apelan al aborto, también es otro problema. Y en realidad las mujeres no quieren tener hijos por la situación económica, entre otras cosas difíciles que hay en el país.
Esto da para un programa, porque estas son las condiciones que se dan en el mundo avanzado. Ahora imagínese usted en un país tan atrasado como Cuba, que se estén dando estas condiciones. Es una fórmula fatal. Gracias, Michel Suárez. Gracias, Alberto Méndez Castelló. Una pausa, regresamos.
Hay mucho más, ¿eh?
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Medias Rojas de Boston.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Angelinos versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la Unión Europea, señoras y señores, ha anunciado nuevas sanciones contra funcionarios de Venezuela. Han incluido a la vicepresidenta y al vicepresidenta, entre otros funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, y vamos a hablar también de los problemas que hay en el sector petrolero con nuestro próximo invitado.
Nos referimos a Horacio Medina. Horacio Medina, exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, un hombre que, bueno, además, por supuesto, de su activismo como en la política, un hombre que siempre utilizamos sus conocimientos para hablar del petróleo venezolano. Y cuando digo el petróleo venezolano es porque yo, por lo menos, yo considero que gran parte de la crisis que está pasando este país se debe a la baja producción de petróleo. Un país que depende del petróleo y si no produce, ya llega al punto de que no cumple con la OPEP, con los países productores de petróleo a nivel mundial, no está cumpliendo con todas las garantías, o por lo menos con la producción que tiene que cumplir. Tiene a los inversionistas también pues preguntándose la situación interna de Venezuela
desde hace tiempo
y desde hace mucho tiempo,
señora.
Y por aquí yo creo que parte todo.
Horacio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias a ambos por haberme invitado. Para mí es un verdadero privilegio compartir con ustedes.
Para nosotros también. Bueno, primero que todo, han ampliado la lista de responsables del régimen de Nicolás Maduro, sancionados en este caso, pues, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Tarek El Aissami, entre otros. Y creo que es importante también que nuestros oyentes conozcan a los que han impuesto la prohibición de viajar a territorio comunitario y le han congelado bienes que pueden tener en la Unión Europea. ¿Qué te parece, Horacio?
Bueno, yo creo que es una respuesta que es cónsona con lo que ya se había anunciado desde hace bastante tiempo se dijo, y estos implicados, si tú lo revisas, están íntimamente relacionados con las elecciones del 20 de mayo. Uh-huh. Ponen las comillas respectivas en elecciones, porque definitivamente eso no fue otra cosa que una farsa. Fue advertido por una gran cantidad de países que no iban a ser reconocidos, y sin embargo ellos insistieron en realizar esa farsa electoral. Y ahí están, pues, precisamente, además de la que es hoy vicepresidente del Ejecutivo de Venezuela, que es Delcy Eloína Rodríguez, que viene de ser además presidente de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. Está también Tarek El Aissami, que ya no es el vicepresidente, ahora es el ministro, un nuevo ministerio que crearon para el desarrollo de las industrias, que no sabemos cuáles industrias se refieren. Pero también están allí el comandante general del ejército, está también una de las rectoras del CNE, que no había sido, dos de Estrellas, Sandra Oblitas y Socorro Hernández, y en fin, un grupo de los que están más íntimamente relacionados con ese proceso del 20 de mayo. Yo creo que ese tipo de sanciones tienen una alta influencia. Yo sigo insistiendo que son sanciones personalizadas que van contra los intereses de quienes han saqueado el país, porque es muy magnánimo, muy, muy condescendiente, diciendo que en Venezuela ha habido corrupción. No, 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 lo que hay es un saqueo. Es que no hay otra expresión. Es tal cual los piratas en la época de los mares que llegaban y saqueaban cualquier puerto donde entraban. Eso es lo que están haciendo justamente con Venezuela, porque no hay otra forma de comprender lo que aquí ha ocurrido. Yo he estado denominando que PDVSA debe llamarse el saqueo del siglo XXI. Yo creo que la historia lo va a registrar así.
Increíble. Esto, escuchaba yo un analista recientemente hablando de las sanciones a Venezuela y las diferenciaba de las de Cuba. Yo creo que es cierto. A Cuba se le hizo sanción general, o sea, un embargo, un embargo comercial. Hay que ponerle la palabra. Cuba le llama el bloqueo. No, no, no. Un embargo comercial al gobierno cubano. Por supuesto, afecta todo lo que entra al país. En el caso de Venezuela, yo creo que Estados Unidos ha estado jugando con pinza y me parece que con mucha inteligencia y han sido sagaces.
En este caso, la Unión Europea.
Y, bueno, no, Estados Unidos, claro. Y la Unión Europea. Por esto lo comenzó Estados Unidos. La Unión Europea se ha montado en este carro y si no, que Horacio me diga si sí o si no.
Sí.
Pero esto lo comenzaron por aquí. ¿Por qué? Simple y llanamente, porque están personalizando la delincuencia dentro de Venezuela. No, el pueblo venezolano no puede sentirse afectado por un embargo comercial. Son estas personas los que han sido embargados sus bienes, embargados sus posibilidades
sanciones
de salir.
Individuales.
Individuales. Claro. Yo creo que el punto ha sido inteligente por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, Horacio.
Llevan nombres y apellidos, sí, que es importante.
Sí, mira, muchísimas veces he dicho en los últimos meses, cuando hay algunas personas que han sugerido, han casi que exigido que Estados Unidos deje de comprarle petróleo a Venezuela. Yo he insistido muchas veces, es que eso es una medida que tiene es muy contraproducente, porque además significa darle un arma que ellos no tienen en este momento. Y yo creo que el tiempo ha dado la razón, porque ahora no hace falta que Estados Unidos le diga que no le va a comprar petróleo. Es que Venezuela no tiene petróleo que vender a los Estados Unidos. Y eso es fundamental, porque contra eso no hay ningún argumento más allá de lo que significa el saqueo interno que ha habido en PDVSA, la ineficiencia, la negligencia, la falta de actitud, el conocimiento en el cual es aborrecido dentro del régimen. Entonces, no hay nada que decir. El general Quevedo da lástima, realmente una pena ajena en la OPEP, hablando de que va a aumentar la producción, porque fue una orden que le dio Nicolás Maduro de aumentar la capacidad de producción en 1 millón de barriles este año. Por el amor a Dios, eso lo que provoca es risa. Pero es que es una tragicomedia que alguien se atreva a decir esa sandez, porque son sandeces, estupideces lo que dice. Entonces, yo creo que no ha sido necesario, y al contrario, ha quedado muy en evidencia lo que significa. Venezuela producía en el año 1998, mejor, 1999, el 2 de febrero cuando asume Hugo Chávez. En ese momento Venezuela producía 3.250.000 barriles por día y estábamos dentro de cuota OPEP. Podríamos estar produciendo más de 3.400.000. Sin embargo, hubo un cierre. 3.250.000 barriles. En este momento Venezuela produce 1.350.000 barriles por día. Y eso con un volumen una gran cantidad de barriles comprometidos con China, con Rusia, con India y con cuanto, y por supuesto, sin dejar de enviar a Cuba por lo menos los barriles que originalmente se debieron enviar. Y definitivamente es una situación crítica, un país que no produce gasolina. La refinería de Puerto La Cruz está totalmente parada, que es una fuente de producción de gasolina de 80.000 barriles. Cardón y Amuay, bueno, ya hemos hablado de eso hasta la saciedad. El Palito jamás se ha recuperado. Curazao está evaluando sacar a PDVSA como operador. En fin, uno cuando se toma esto, uno dice, pero por el amor a Dios, ¿qué es lo que pasó aquí? O sea, lo que pasó es esto, pues que llegó una plaga de langosta, de esas que arrasan, y a lo que está jugando el régimen es a la táctica militar de tierra arrasada. O sea, si algo le tengo que dejar, no puede ser beneficioso para quien venga detrás de mí. Y esto puede ser dos cosas: una política de radicalización total, que es una opción, o una política de me voy, pero no dejo nada en pie para tratar de allanar el camino del regreso. Porque va a resultar tremendamente complicado para quien asuma, amado José Luis, a quien asuma el poder recomponer el país en un corto plazo, porque es que de verdad es que es un colapso total.
Increíble. Horacio, ¿de qué tamaño es la deuda venezolana, incluyendo, te pregunto también, ¿no?, con PDVSA, la estatal petrolera, ¿de qué tamaño es todo esto? Porque esto se viene arrastrando desde la época de Hugo Chávez.
Claro, mira, cuando Hugo Chávez asumió el 2 de febrero del 99, la deuda de PDVSA, vamos a empezar por allí, la deuda de PDVSA era de 4,000 millones de dólares. 4,000 millones de dólares, una empresa que producía 3,250,000 barriles por día. Hoy, la deuda de PDVSA, solo de PDVSA, es cercana a los 70,000 millones de dólares. 70,000 millones de dólares. Y vemos las condiciones en las cuales está el país. Y la deuda total de Venezuela supera, según algunos economistas, tipo José Guerra o, como ha dicho Alexander Guerrero y otros tantos, supera los 160,000 millones de dólares. Y el asunto está en que se hace, todo eso se hace impagable, porque no hay forma, no hay nada que se genere. Acabaron, colapsaron con la industria petrolera totalmente, y el 70% del aparato productivo nacional está fuera de servicio también. Entonces, tú tienes el 30% de tu capacidad de generación de bienes en el país, bien sea agricultura, bien sea productos lácteos, bien sea insumos, es 30%. Entonces, ¿cómo se pretende que el país se pueda mantener? Es obvio que lo que está ocurriendo con el hambre, con la hambruna generalizada en el país, con una pobreza crítica que ya supera el 70%, pobreza extrema, y entonces no hay forma de que esto continúe adelante, sino para mucho peor, porque no hay ninguna manera, absolutamente ninguna manera, de resolver ningún problema en Venezuela, sino hay un cambio en el modelo político que está en el poder. Eso hay que tenerlo muy claro, no existe ninguna.
Quiero hacer una, relacionar una cosa con la otra, relacionar lo que tú acabas de decir, Horacio. Hace unos minutos dijiste el saqueo que están haciendo de PDVSA, que es la empresa principal venezolana. Saqueo literalmente que están haciendo de este lugar. Ahora, y lo quiero relacionar con estas sanciones que están poniendo la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el que saquea roba. Y el que roba tiene que guardar su dinero, tiene que tener la escapada en algún momento preparada. Este tipo de sanciones lo que hace es evitar que esta gente pueda funcionar con estos millones de dólares que están saqueando de PDVSA, de las arcas de Venezuela, lo puedan, digamos, guardar en bancos internacionales o hacer negocios en otros países para ir viviendo.
Sí, es que es así. Mira, yo sé que hace cuestión de un par de años atrás, se hizo un trabajo en el cual yo participé con un grupo de economistas y ex-PDVSA, y nosotros determinamos, yo sé que mucha gente nos miraba con cara de extrañeza y nos decía, pero esto está loco. Nosotros dijimos que del país, no de los hechos de corrupción identificados, que estaban claras, obras que no se culminaron, lo que Odebrecht inició, por ejemplo, el tercer puente sobre el río Orinoco, que nunca se terminó y se pagó completo, etcétera, etcétera. Aparte de eso, hay 300,000 millones de dólares que no tienen destino conocido. 300,000 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Ese dinero está alrededor del mundo. Claro, muchos de los cuales están, sí es cierto, está en la Unión Europea, en Europa, está en los Estados Unidos, cierto, puede estar seguramente en Canadá, pero hay una cantidad muy importante que está en Asia, en Hong Kong, que son donde están tapareados junto con Irán, que son unos expertos para hacer ese tipo de cambios y ese tipo de maniobras por debajo de la mesa. ¿Para qué? Para que además, porque eso también lo sabe seguramente la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que mucho de ese dinero sirvió o ha servido para financiar a los movimientos palestinos, a los movimientos iraníes, y eso tiene que estar claro, porque 2 + 2 = 4. Entonces, yo creo que este tipo de medidas son importantes porque hay un dinero que fue a parar para eso, pero hay unos dineros de ese robo, de ese saqueo, como tipo Diego Salazar, como el Reiter que agarraron, y como un personaje que nadie pregunta, porque él ahora es, él no estaba ahí, él no sabe nada de lo que pasó y vive en el Principado de Mónaco, porque es ahora ciudadano monaquense, que nadie sabe cómo lo hace, de qué vive en un país como ese, que es Rafael Ramírez, quizás uno de los más grandes responsables del saqueo y del colapso absoluto de PDVSA. Pero ese tipo de personajes, más temprano que tarde, también van a entrar en la lista. Sí. Porque es que es demasiado evidente.
Horacio, muchísimas gracias. Un placer de verdad tenerte en el programa, como de costumbre.
Bueno, el placer es para mí. Muchísimas gracias, José Luis Amado, y bueno, toda la audiencia de tu programa.
Y nos mantenemos en contacto, seguro que sí.
Seguro.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Vamos a hablar de política en los Estados Unidos. Ha llegado el lunes y está con nosotros acá en los estudios Guillermo Martínez. Vamos a tratar de localizar en San Juan, Puerto Rico, a Luis Pavón Roca.
La política siempre está caliente por acá. Saludos, Guillermo Martínez, ¿cómo está usted?
Muy bien, leyendo con mucho interés la noticia de la separación. Fíjate, esta semana tenemos dos temas que tenemos que lidiar completamente.
Anúncielo usted.
A ver, ¿cuáles son los temas?
¿Cuáles son?
Uno es la separación de los niños de los padres cuando llegan aquí en forma ilegal.
¿El otro?
Las tarifas.
¿Las tarifas?
Las tarifas
arancelarias.
Las tarifas arancelarias.
Que le quita, que le forzaron a Harley Davidson a cerrar su fábrica en Estados Unidos y llevársela para Europa, porque si no le iba a costar 100 millones de dólares.
No toda la producción, algunos van a ser parte aquí y parte afuera, pero Harley Davidson, esta famosa marca tan americana como Harley Davidson, pues saca parte de su producción de Estados Unidos porque le sale muy caro fabricar una moto aquí en Estados Unidos.
No, fabricar una moto en Estados Unidos
para exportarla
a Europa, donde en Europa le han puesto tarifas arancelarias también a los productos americanos.
Así mismo. Pero lo primero, como dice Orellana, ¿no? Un compañero de trabajo de nosotros. Vamos a comenzar por la separación de los niños. El presidente Donald Trump ya emitió, Johnny me avisa cuando aparezca, si tenemos en línea telefónica, a Pavón. El presidente Donald Trump, después de muchas presiones, ya lo hemos anunciado en este programa, decidió a través de un decreto presidencial que las familias no sean separadas. Pero al mismo tiempo, ahora que este fin de semana, saca un Twitter y dice en su Twitter que en Estados Unidos todo el que entra debe ser sacado sin ningún proceso judicial.
Pero fíjate, aquí hay un artículo en el New York Times que resume esto perfectamente bien. Nosotros estamos cambiando el tener a los niños en jaulas a tener a los niños y a sus padres en jaulas también. El problema es muy grave porque la ley en Estados Unidos exige que los niños no pueden estar detenidos más de 20 días. Mm. Entonces, ¿cómo tú tienes? El gobierno de Trump ha preparado y ha puesto que las bases militares, ha escogido varias bases militares.
Hay dos.
Que están listas para aceptar 20,000 inmigrantes ilegales. Oye, eso es una enormidad fíjate, y no quiero criticar a Trump directamente, porque también creo que es justo que un país tenga fronteras y que se haga respetar.
No, y que las fronteras sean seguras.
Seguros.
Por supuesto que sí.
Y la otra cosa es que cuando tú vas a pedir asilo político en algún lugar, el asilo político es en el primer país fuera de tu casa, fuera de tu país. Por lo tanto, esta gente van a México. ¿Por qué no piden asilo político en México? Uh-huh. Allí es donde se lo tienen que dar o negárselo, no en Estados Unidos.
Este es el caso de los centroamericanos que vienen subiendo.
Y los centroamericanos que vienen subiendo son decenas de miles.
Sí, claro.
Vamos a saludar a Pavón. Luis Pavón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Saludos a todo el mundo.
Un abrazo.
Bueno, pues el tema lo planteó tu amigo Guillermo Martínez. Y primero, el tema inmigratorio. Sobre todo, hay una gran gama. Por un lado, se firma un decreto presidencial para no separar los padres de los hijos, pero al mismo tiempo hay un Twitter del presidente que propone, o al menos él cree que hay que sacar a las personas sin un proceso judicial una vez que entran a Estados Unidos a hacer una deportación rápida. Y además estamos con el tema arancelario, ¿no? Los impuestos que obligó ya a la Harley Davidson a sacar parte de su producción de aquí de los Estados Unidos.
Yo quería mencionar bien específicamente lo que escribió el presidente Trump. Dijo, simplemente deben ser detenidos e informados de que no pueden entrar ilegalmente a Estados Unidos. Y en el próximo Twitter dijo, contratar a miles de jueces y atravesar un largo y complicado proceso legal no es el camino a seguir. Siempre será disfuncional. Trump consideró, y a esto ahora agrega la información, que esta medida y construir el muro fronterizo a lo largo del límite que separa Estados Unidos y México son las soluciones reales para detener la inmigración ilegal en Estados Unidos.
Le voy a hacer una pregunta a Pavón Roca, Luis Pavón Roca, como abogado y un hombre que conoce la constitución de este país muy bien. ¿Es inconstitucional que una persona entre y por una decisión administrativa se le expulse de Estados Unidos, se deporte de Estados Unidos, Pavón Roca, o es constitucional?
Es constitucional.
O sea, se puede hacer.
Bueno, lo que tú acabas de decir no es lo que dice el presidente, son dos cosas distintas.
En tu
oración dijiste entre. Bueno, si entró, está dentro. Una vez está dentro, le acogen unas protecciones constitucionales. Esto se discutió extensamente con Guantánamo, tema que nuestros radioescuchas deben, ¿verdad?, conocer bastante bien.
Por eso no habían entrado.
Claro.
Bueno, pero fíjate cuál es el problema. Los tribunales decidieron que algún debido proceso de ley les asistía y que algunos derechos tenían. O sea, si tú estás fuera de la bandera norteamericana, no hay duda de que no te cobija la Constitución, a menos que tú seas norteamericano,
claro.
Y le invoques. Pero para un extranjero, digamos, para alguien que no es ciudadano, pues entonces, pues tú no tienes mucho que pedir que no sea llegar a la embajada y ver que te atienden, que te den un numerito. Si estás dentro de Estados Unidos, estás resuelto que tienes derecho. Aunque no seas ciudadano, te asisten unos derechos. ¿Qué pasa en la frontera? Es que, bueno, pues que la frontera, inclusive tú y yo, como ciudadanos norteamericanos, tenemos menos derechos. Por ejemplo, no hace falta una orden del tribunal para registrarte a ti ni a tus pertenencias. Basta con que un tipo de TSA te mire así y diga, tú me tienes cara de algo y te registran, ¿no? Claro. Así que ahí es lo que se llama diminished o minimizadas las protecciones. Por eso es bien importante cuando detienen. Si yo detengo a la persona antes de que cruce, es una cosa. Si está cruzando, es otra. Pero si lo cogía a 10 millas de la frontera, ojo, ya ahí no es como quiere Trump.
Ah, exactamente. Bien, buena explicación.
Mira, es muy importante lo que tú acabas de decir, y en particular a los que están ya dentro de los Estados Unidos, porque lo que Trump dice es que a todos los inmigrantes ilegales que sean agarrados, que sean caigan presos en inmigración o por la policía o por el ejército, la Guardia Nacional o alguien, esas personas no tienen derecho a juez ni a juicio.
Ahí está incorrecto.
Quizás yo no me expliqué bien en mi pregunta, pero era esa la pregunta. Una vez que te toman y te llevan a una cárcel, ya ahí sí tienes algunos derechos.
Y ahí hay una serie de problemas enormes, porque a los niños nada más pueden estar presos, según la Corte Suprema de los Estados Unidos, por 20 días. Entonces tienes que cambiar eso para empezar.
Para empezar.
Y es un enredo enorme y, ojo, que a Trump no es bobo y está haciendo esto porque tiene el respaldo de todos los republicanos. El 75% de los republicanos que votaron por él están de acuerdo con esto.
¿Sí, Pavón?
Sí, pero la Constitución es la Constitución. O sea, tampoco podemos borrar la Constitución porque los republicanos decidieron que no aplica. El debido proceso de ley es una de las cosas que si alguien en algo se distingue el sistema americano de derecho, es precisamente en el respeto a que tú tienes derecho a saber qué proceso tú enfrentas y qué enfrentas, sobre todo, cuando te enfrentas al gobierno. O sea, una de las protecciones ciudadanas es que el gobierno no puede llegar, entrar por la puerta de tu casa, llevarte, esconderte por allá en una prisión, no decirte que estás acusado, no decirte cuáles son tus derechos, no decirte qué es lo que tienes que hacer para defenderte. No lo toleramos, punto. Eso no puede ser. Tendrá muchos defectos del sistema, pero ese yo creo que es uno de los valores principales de la democracia norteamericana.
Pavón, ¿tú crees que esto es una medida que sirve, o un método disuasorio, pudiéramos decir, ¿no?, contra la inmigración clandestina o ilegal y que va verdaderamente a reducirla?
Bueno, tengo que decirte que sí, en cierta medida, porque no es lo mismo que tú llegues sabiendo que si te cogen, pues tú tienes, puedes estar 3 años peleando el sistema. O sea, toda esta cosa del debido proceso de ley se presta para los abusos, que es lo que a veces la gente se resiste. Y los tecnicismos, bueno, los tecnicismos usualmente son de derechos constitucionales. Pero, pues sí, de nuevo, volviendo a otro dicho de acá, nuestro sistema prefiere que vayan 9 culpables libres a que un inocente vaya a la cárcel. Y eso suena romántico,
sí,
pero nuestro sistema está predicado en eso. Por eso es que hay tantas veces que uno dice, pero oye, lo cogieron con las drogas en el baúl del carro y salió por la puerta ancha, se fue, no le pasó nada. Bueno, pues si la policía no hizo su trabajo bien hecho, se cae el caso, aunque, oye, ahí tenía la droga y era ilegal. Pero oiga, usted tiene que cumplir,
Guillermo,
con las leyes.
¿Son medidas efectivas las del presidente Trump?
Sí, son efectivas, pero son inconstitucionales. Para mí no existe la posibilidad que tú te quites a ti por una orden ejecutiva del presidente, te quiten todos los derechos que tú tienes como persona, no como ciudadano americano, sino como persona en Estados Unidos.
Buen punto. O en el planeta, Guillermo, porque hay una... Oiga, te voy a dar un ejemplo.
A ver.
Que es dramático, oye. Que sería muy efectivo. Toda persona que cruce la frontera sin derecho a hacerlo, lo vamos a fusilar en el momento. Bueno, eso sería efectivísimo, porque tú tendrías que pensarlo 2 veces antes de cruzar la frontera. La pregunta es, ¿eso es moral? ¿Eso es constitucional?
Claro.
¿Eso es bueno? O sea, y es efectivo, o sea, no hay duda que es efectivo, porque nadie va a cruzar. Así que la efectividad, ojo, hay que ponderarla dentro de nuestra realidad.
Dentro de lo que es la Constitución americana.
Igual que el muro, cuando usted construya toda una serie de kilómetros y kilómetros de muros, sin dudas va a ser mucho más difícil a los inmigrantes entrar a los Estados Unidos, pero van a seguir entrando de cualquier manera.
Bueno, uno es que él no tiene dinero para hacer el muro todavía y no parece tener los votos en el Congreso, ni en el Senado, ni en la Cámara de Representantes para lograr construir el muro.
El presidente dijo que quería el dinero, sí. Si no, cuando viniera la cuestión presupuestaria del gobierno.
Ahí había problemas.
Había problemas.
Luis Pavón Roca, muchísimas gracias. Usted no se va a comprar una Harley Davidson, ¿verdad?
No, yo tengo una Vespa.
Ay. Ah, mira, qué bien.
Muy bien. Muchísimas gracias, Luis Pavón Roca. Un placer de verdad tenerte en el programa. Y a ti, Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Qué gusto me da.
Sí, señor. Bueno,
nos vamos. Si Dios quiere, regresamos mañana a la misma hora.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos. Hasta mañana.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Mirando derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.